más cercana.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes.
Deportes. COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, momento de acudir a nuestra cita diaria con el deporte vizqueño. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea. Hoy es martes 28 de mayo de 2024, con la plantilla de Valverde ya de vacaciones, seguimos a la espera de movimientos en los despachos.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Y en concreto esperamos a conocer el futuro definitivo de dos hombres, de Ander Herrera y de Alex Berenguer. Este segundo ha tenido minutos de mucha calidad, como comentamos ayer en nuestra tertulia, minuto 91, ha respondido de maravilla siempre que ha sido necesario, bien por la ausencia de Iñaki Williams, bien por la de su hermano Nico, y la verdad es que ha tenido un papel fundamental al margen de pasar a la historia como el autor del penalti que dio el título de Copa al Atlético 40 años después. De ahí que sin duda se entendería casi como un refuerzo de verano la continuidad, la ampliación del contrato de un Alex Berenguer, que en cualquier caso concluye esa relación con el Athletic el 30 de junio, así que ese es el margen que tiene la Junta Directiva que preside John Uriarte para conseguir convencer a Berenguer de que siga en Bilbao. Y el caso de Ander Herrera es diferente, hablamos de un jugador más veterano al que los problemas físicos no le han permitido tener regularidad y continuidad, pero también un hombre con muchísima calidad y que parece que todavía puede aportar algo al equipo la próxima temporada. Veremos a ver qué es lo que deciden en este caso tanto el jugador como el club. Y mientras esto sucede, lo que se sigue celebrando también es la vuelta al Lezama, la vuelta al Athletic del trofeo Zamora, conquistado por Unai Simón, tomando el relevo del Chopo Iribar 54 años después. Vamos a hablar precisamente con Armando Rivera, entrenador de porteros de la factoría rojiblanca y el primero que acogió en sus brazos a Unai Simón cuando llegó a Lezama, y también con un excompañero del guardameta alavés, con Odey Oleaga, para acercarnos no solo a la figura de Unai Simón, sino también a lo que representa este trofeo para ese trabajo de cantera con los porteros que se hace en Lezama. En un día en el que ha hablado en las Islas Baleares un ex del Athletic como Fernando Llorente, que ha venido a significar lo histórico que tiene lo logrado esta temporada por sus excompañeros.
Después de 40 años ha sido algo histórico lo que han conseguido. Muy feliz por el Atleti, por todos los aficionados del Atleti, por mis excompañeros con los que coincidí, que han conseguido lo que nosotros no pudimos en su día, y por el resto de chavales que lo están haciendo súper bien. Hay un equipazo, han hecho un temporadón, haciendo disfrutar con su juego a toda la afición, y yo feliz de verles así de bien.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Sin abandonar el fútbol, es obvio que este tramo de la temporada es propicio para las despedidas, no solo en Athletic, sino en otros equipos. Hoy vamos a hacernos eco del adiós de otro ilustre ex rojiblanco como Mikel Rico, que lo deja ya al término de esta temporada. En segunda queda una jornada, pero él ya disputó su último partido con el Cartagena ante uno de sus ex equipos como el Huesca este pasado fin de semana, así que Mikel Rico, que se va a pasar también por estos micrófonos de COPE Bilbao, como lo va a hacer Gorka Garay, autor del gol que dio la permanencia en Primera Federación al Sestao River. También es una época propicia, evidentemente, para hablar de ascensos, de descensos y de permanencia. A ver qué es lo que sucede en este sentido con un Baracaldo, que se ha complicado la vida en su intento por ascender a Primera Federación, y con el Portu, que se va a jugar el acceso a Segunda con el Beasain. Pues de todo esto y un poquito más les hablamos desde ahora y hasta las 4 de la tarde en esta sintonía.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Palabras, solamente dos palabras. Se puede resumir lo más impresionante de Marcelo Luzardo. Es ciego y además skater. ¿Cómo puede este argentino de 26 años que vive en Santiago de Compostela hacer todo tipo de piruetas con su monopatín sin ver absolutamente nada? Para comprobar cómo lo hace, te aconsejo que eches un vistazo a sus redes sociales porque ya te digo que es impresionante. Ahí le ves con su bastón en la mano, subiéndose a bancos, haciendo todo tipo de giros en circuitos de skate, dando saltos como cualquier otro joven subido a su monopatín.
Desde que conocí el mundo del skate me flipó y me cambió un poco la vida. Mi primer skate me lo regalaron por Navidad mis padres, que se lo había pedido. Tenía como 10 años o 11, algo así. Y lo había descubierto pues por unas chicas de mi barrio que habían tenido un skate poco antes, ¿no? Y me flipó, ¿no? Como, bueno, era divertido, era un niño y me parecía divertido. Y poco después un amigo me regaló un videojuego de skate.
Marcelo contaba así en la tarde de COPE su primer contacto con el mundo del monopatín. Tenía 10 años y entonces podía ver. Luego llegaron los 18 y cambió todo. En ese paso a la edad adulta, cuando muchos empiezan a sacarse el carnet de conducir, él tuvo que encajar que tenía una neuropatía óptica de Leber, una enfermedad hereditaria por la que perdió la vista. Eso sí, no consiguió bajarle del monopatín.
No usaba el bastón, o sea, tenía ahí como mis medidas, mis referencias, tal, para patinar en espacios así cortos, ir y volver, escuchar a la gente, guiarme por el sonido, lo que podía, ir con muchísimo cuidado. Pero poco a poco fui haciendo cosas, como que no me atrevía a hacer cuando veía, como tirarme por rampas, ¿no? Como las típicas U's, ¿no? Para entendernos. Entonces, pues llegó un punto cuando ya más o menos me adapté, pues dije, algo más quiero hacer. Y fui con un amigo a la rampa esta y, ¡buah!, me puse allá arriba y fue una locura, como poner el patín en el borde para tirarme y mirar para abajo y no ver nada.
¿Pero cómo lo hace? ¿Cómo consigue Marcelo saber por dónde tiene que ir en un parque, por ejemplo, cuando va con su monopatín? Lo primero que hace al llegar es en recorrerlo tranquilamente con su bastón y dibujar en su mente dónde está todo, qué medidas tiene. Luego ya empieza a rodar y llegan los trucos, los saltos y también las caídas, como la de cualquier chaval que puede ver. No te creas que además las oculta, no. También las sube a su perfil de Instagram, The Blind Rider. En él tiene más de 136.000 seguidores. Y ya te digo que merece la pena echar un vistazo a su perfil de Instagram. Alterna además sus vídeos patinando con los que sale tocando la guitarra, que es otra de sus grandes pasiones.
Las cosas que hago me encantan y me hacen feliz y pues a lo que me puedo dedicar, ¿no? Pues poco a poco me voy consiguiendo dedicar al skate y la música pues supongo que también, no sé. Es diferente, ¿no? Porque el skate es como que con poco destaco, ¿no? Al ser algo tan peculiar. Pero la música tiene algo bueno que es si llego a conseguir algo con la música no va a ser por no ver. Y desde que me quedé ciego empecé a cantar.
Marcelo además compone sus propias canciones y hasta da conciertos.
Hola, hola, hola. ¿Sabéis qué significa el bastón ese que tengo ahí? Que si no hacéis un poquito de ruido, no me entero si hay gente.
Ponle a este skater ciego cualquier obstáculo en su vida que él va y lo salta. No hay montaña suficientemente grande que Marcelo no pueda coronar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La verdad que no dejamos de hablar de ella, pero es que quedan ya poco más, poquitas más de 24 horas para uno de los acontecimientos del año, que es el concierto de Taylor Swift. Bueno, los conciertos, porque van a ser dos los que la cantante va a ofrecer aquí en España, en Madrid, mañana miércoles y pasado jueves en el Estadio Santiago Bernabéu. Shake It Off es uno de sus mayores éxitos, una de las 45 canciones que va a interpretar en cada uno de los conciertos, que son larguitos, 3 horas y cuarto de concierto, donde la cantante repasa todos sus álbumes de estudio, salvo el primero, que se publicó cuando es que era casi una niña, era adolescente, tenía solo 16 años. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y además de ser larguitos, es que tiene tiempo de cambiarse hasta 17 veces de
que
ropa.
Que se cambia 17
Yo
veces.
No sé cómo lo hace.
Pero le da tiempo.
Y además que no son atuendos fáciles de poner, ¿eh? Que la atuenda suite es complicada.
¿Eh? Tiene su aquel.
Pero bueno, es que claro, los expertos califican estos conciertos dentro de la gira de Eras Tour como el mayor espectáculo del mundo que hay ahora mismo.
Siete cambios de ropa, tú imagínate, vamos, más grande que el baúl de la Piquer, lo que tiene que llevar esta mujer que ha venido aquí a Madrid con 60 camiones, creo que son 60 o 70, bueno, pues para montar todo el espectáculo para cada uno de los conciertos que va a ofrecer, como te estamos contando, en el Estadio Santiago Bernabéu. Por cierto, hace ya 13 años, ¿eh?, que el artista estadounidense no pisaba suelo español, el último concierto que dio fue en el año 2011 en el Within Center.
Y desde entonces el fenómeno Taylor Swift no ha hecho más que crecer hasta tal punto de que hay universidades como la de Harvard o la de Berkeley en Boston donde hasta se estudia su música y su modelo de negocio, porque esta chica de Pensilvania mueve millones y millones de dólares. De hecho, este tour la ha convertido oficialmente en billonaria. Forbes estima que su patrimonio neto ronda los 1.100 millones de dólares, de los cuales 1.000 millones vienen de la música y de productos relacionados con la música. Pero no solo mueve millones de dólares, también millones de reproducciones. De hecho, es la artista más escuchada del mundo. Solo el año pasado tuvo 26.000 millones de reproducciones.
Lo cierto es que ahora mismo la cultura del pop no se puede entender sin esta mujer, sin Taylor Swift y sin los Swifties, que son sus seguidores acérrimos, que han creado casi una filosofía de vida, casi una religión, en torno a su cantante preferida. Crean comunidades de fans, se intercambian pulseras que hacen ellos mismos con mensajes y con las letras de las canciones, se visten también como ella.
Y todos ellos hasta ahora pues ya nerviositos perdidos, porque mañana y pasado mañana van a tener la fortuna de estar en alguno de los dos conciertos de Madrid, o incluso los más afortunados van a poder estar en los dos conciertos. Se esperan 120.000 personas en esos dos conciertos, 60.000 cada día.
Mira, Gloria, esta mañana me he dado una vuelta precisamente por el Bernabéu, a ver si había ya gente acampada, como pasa, bueno, tantísimas veces, ¿no? Uh-huh. Los que tienen esa entrada en pista, que hacen colas durante horas y durante días, en muchos casos, para poder entrar los primeros y estar lo más cerquita posible del escenario. Y me ha llamado la atención que con este volumen de seguidores que van a estar en los conciertos de Madrid, como decías, 60.000 cada día, 120.000 personas en total en los dos conciertos, y con los superfan que son los Swifties, pues no había, sin embargo, hoy al menos acampada. Claro, estamos hablando de un estadio, el Bernabéu, que está situado en el centro de Madrid, donde no hay espacio físico para que se monte esa acampada sin que afecte al tráfico a los vecinos de la zona, que están un poco cansados, ¿no?, de tener que soportar pues todo lo que se organiza siempre en torno al Bernabéu. Y además es que el estadio está en este momento en obras. Y bueno, yo que he dado la vuelta al ruedo, puedo decir, he dado la vuelta completa al estadio, pues es que más de medio estadio está ahora mismo vallado por esas obras, ¿no? Y bueno, también las acampadas están prohibidas y por ahí andaba todo el rato la policía municipal merodeando constantemente. Lo que sí he visto es la enorme cola que se ha formado hoy porque se ha abierto la tienda de merchandising de Taylor Swift. Y ahí sí que cientos de personas han ido formando una cola larguísima para comprar todo tipo de cosas, camisetas, sudaderas, gorras, de recuerdo y por supuesto para lucirlo mañana y pasado en los conciertos de Taylor Swift. Y he podido hablar con ellas, con las Swifties, con las chicas más madrugadoras, las primeras que estaban en esa fila. Vamos a escucharlo. Estoy con Paloma, con Rosy y con Irene, que eran las primeras de la fila para comprar merchandising para el concierto de Taylor Swift. ¿A qué hora habéis venido, chicas?
A las 7 de la mañana para tener tallas suficientes y asegurarnos de no hacer 6 horas de cola bajo el sol después.
¿Sois de Madrid?
Sí, todas somos de Madrid.
Y me imagino que para vosotras, bueno, Taylor Swift es lo más, claro.
es nuestra cantante favorita de todas. Además somos lectoras, entonces pues es muy en el mod.
Bueno, os veo además que venís totalmente ataviadas, muy al estilo Swifter, ¿no? Muy al estilo Taylor Swift. Lleváis la chaqueta de uno de sus discos y también el top.
Sí, el cardigan, vamos como con las temáticas de las eras de Taylor Swift y aquí a darlo todo.
A darlo todo en el concierto. ¿Tenéis entradas para el de mañana o para el de pasado?
Yo el 30 y mis amigas el 20.
No estamos juntas.
¿No estáis juntas?
Nada, ninguna, cada una en un sitio distinto, no se pudieron conseguir juntas.
Bueno, da igual, porque al final el universo Taylor Swift une a todos sus seguidores.
Sí, al final del día eso es lo que nos une a las de Swiftie, es que en cualquier lado siempre vamos a estar unidas y vamos a armar un lazo súper bonito y apoyándonos unas a otras.
¿Cuánto os costaron las entradas?
A mí 190.
¿190 euros?
No, soy la que más se ha gastado del grupo.
Ay, a ver, Rosy, ¿cuánto pagaste tú?
Por la entrada VIP 3 pagué 465 euros, pero bueno, valió la pena totalmente.
400 y pico euros por una entrada para un concierto, tela.
Sí, la verdad, mis padres están que me mataban, pero bueno, tuve el apoyo de mi mamá por lo menos y nada, súper feliz y contenta de poder cumplir mi sueño.
Hoy habéis venido a hacer cola para comprar merchandising para el concierto al que vais a ir. ¿Vais a hacer cola también para entrar a ese concierto? No sé si hay acampada.
Nada, sí, están haciendo acampada los que van a pista, pero nosotras tres somos de grada, así que nada, sencillamente hacemos cola justo en el momento en que se abran las puertas para entrar y tenemos esa suerte al menos.
¿Qué habéis comprado en la tienda?
Sobre todo para nuestras amigas que no han podido estar aquí, nos han mandado a hacer las compras, sudaderas, camisetas... Lo que más llamaba la atención.
Oye, veo que tienes en la mano una bolsa con las famosas pulseras que hacéis también los fans de Taylor Swift, ¿no? Pero ¿cuántas hay aquí? Hay, no sé, hay muchísimas.
Yo creo que llevo más de 90 porque había gastado mucho en los avalorios y no iba a quedarme sin hacer pulseras, la verdad sea dicha.
¿Cuánto tiempo has estado haciendo todas estas pulseras?
Pues a lo largo de 3 meses, a veces 10, a veces una, a veces durante 2 semanas no hacía.
Pulseras que tienen letras con algunas de las frases de las canciones, ¿no?
Sí, así es, los títulos, números representativos de las canciones.
¿Y esto qué hacéis? ¿Luego lo cambiáis con otros seguidores?
Sí, es la forma de entrelazar amistad con otras fans de Taylor Swift.
Oye, me llama mucho la atención todo el universo Taylor Swift, que desconocía y del que estoy aprendiendo muchísimo. ¿Para vosotros qué significa esta cantante?
Para mí es un lugar al que siempre voy cuando estoy triste, cuando estoy feliz. Literalmente su música es el soundtrack de toda mi vida. Entonces esto para mí significa mucho poder verla en vivo.
Todas las emociones, todo lo que pasa en la vida, siempre se dice que está en las canciones de Taylor Swift, ¿no?
Hay una canción para cada sentimiento, para todo lo que sucede. Creo que lo mágico de Taylor Swift, da igual lo que sientas, que habrá una canción específica para ti.
Y he estado escuchando y he estado viendo que hay gente que se pone pañales para aguantar el concierto, para aguantar el concierto. Es decir, es que no me puedo perder nada, ni una canción, no quiero ir al cuarto de baño. ¿Va a ser vuestro caso?
No, para nada. Hay gente de pista que sí que lo va a hacer, pero no es nuestro caso, no queremos hacer eso. Si hay que ir al baño, se va al baño.
Bueno, muchísimas gracias a las tres por atendernos. Que disfrutéis muchísimo del concierto, que vaya todo bien. Gracias.
Gracias.
Swifties, que lo dan todo por su cantante preferida, que es Taylor Swift. Ya has escuchado que se han dejado una pasta, sobre todo una de ellas en su entrada. Tanta locura han generado estos conciertos que hay gente que incluso se ha comprado entradas de visibilidad limitada u obstruida, tickets en los que apenas vas a poder ver al cantante desde ese lugar. Pues a lo mejor es que estás en un lateral o qué sé yo, tienes una columna en medio y es que no vas a ver el escenario. Eso sí, vas a poder disfrutar lógicamente del sonido y del ambiente. Por cierto, que en medio de esta locura y desesperación por hacerse con una entrada para entrar en alguno de los dos conciertos en el Bernabéu, pues te puedes imaginar que sí, que también hay timos, estafas. Hay gente, Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Que han llegado a pagar entre 1.000 y 6.000 euros en la reventa y se han encontrado después con que o la entrada era falsa o que después de pagarla, pues esa entrada nunca les ha llegado. Y nos ha pasado, que a lo que te pones a buscar enseguida das con la estafa. Hacemos una búsqueda por internet, accedemos a diferentes plataformas donde te encuentras con este tipo de anuncios. No ha sido difícil, también te digo, Pilar, porque a 2 días de concierto, bueno, pues eso, la reventa se dispara. Contactamos con una usuaria que dice tener 2 entradas para el concierto de este jueves. Hablamos con ella y amablemente nos da los detalles de por qué vende esas entradas.
Te explico, me compré hace 4 días las entradas de Karol G, ¿vale? Entonces me viene fatal que sea final de mes y por Fantufan me retengan el dinero durante 15 días. Entonces básicamente por eso prefiero hacerlo por preferencia de Ticketmaster. Si necesitas una grabación de las entradas o cualquier cosa, sin problema.
Bueno, por lo que cuenta la supuesta vendedora de las entradas, que en realidad es la estafadora, quiere dinero porque estamos a final de mes, ha tenido otro gasto y dice que ya no quiere asumir más. Y aquí hay que empezar a desconfiar porque es algo que se repite en las estafas. Sofía, buscan sacarte de cualquier sitio seguro.
Sí, esto es importante, sobre todo para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Para que a nosotros como usuarios nos tiene que hacer poner un en cierto aviso, ¿no? Recordemos que hay plataformas donde pueden hacerse estos intercambios con todas las garantías, además a precios razonables e incluso inferiores y con total seguridad de no estar mandando el dinero, vete tú a saber quién. Ella nos saca de ese sitio, de ese entorno seguro, pero al mismo tiempo nos da facilidades a la hora de pagar.
Ya, lo entiendo, pero es lo que te digo, me viene mal, por eso te comentaba. Si quisieras, podíamos hacer el pago de una, transferirte los 2 boletos y luego que me hicieras el de otra, pero obviamente pasándonos los 2 los DNIs, claramente.
Ella lo que evita es que en todo momento tengamos contacto presencial con ella. También busca ofrecer tranquilidad y para eso, para que veamos que la compra está siendo, bueno, pues totalmente segura, totalmente legal, nos manda un comprobante de la entrada y una foto de su DNI. También hay que decirlo, supuesto DNI, porque en realidad es falso.
De momento todo parece bastante bien armado, salvo por lo de la salida del sitio seguro. ¿Cómo se entrega el dinero?
Pues 300 euros pide por 2 entradas. ¿Cómo nos lo pide? Pues además de por Bizum, como hemos escuchado, a través de otro contacto. En este caso nos dice, se llama Sandra. Hay que decir que en este caso en el que nos hemos encontrado no lo ha intentado solo una vez con nosotros. Investigando un poco más a esta supuesta vendedora que hay detrás del anuncio es cuando vemos varios comentarios de personas a las que les ha sucedido exactamente lo mismo que a un equipo de esta casa. Nosotros hemos hablado con una de sus víctimas y nos cuenta paso a paso cómo cae en su red. La misma, por cierto, con la que nosotros nos encontramos.
Ella me pasó su DNI, me dijo, te paso mi DNI para que te quedes más tranquila, pásame tú el tuyo si quieres, tal. Y nada, todo esto aportó capturas de pantallas, de las entradas y demás, que como súper bien montado todo. Y a la hora de pagar, pues le dije, ¿cómo prefieres hacer? Si quieres hacemos la mitad las entradas y la otra mitad, o a todo esto mi confianza la tenía completamente ganada. Entonces, pues como que no sé por qué no dudé.
En el caso de esta chica perdió 150 euros y después nunca supo más, ni del dinero, ni de la amiga, ni de la estafadora.
Le hice el Bizum a esa supuesta amiga y una vez se lo hice, borró todos los mensajes, me bloqueó, intenté llamar a ese teléfono, me decía que no, que ese número de teléfono no corresponde a ningún, que no correspondía a ninguna persona, y a la persona esta, la amiga suya, supuestamente que le hice el Bizum, también le intenté llamar y entiendo que me tenía bloqueada porque no me dejaba llamarla.
Pues así se quedó, sin dinero y sin entradas. La policía reconoce que es muy difícil perseguir este tipo de delitos, pero ahí están. Aprovechando además la fiebre que hay por unos conciertos que en cuestión de un par de días, solo en venta de entradas han movido unos 25 millones de euros, a lo que hay que sumar pues todo lo que repercuten también alrededor, ¿no? Bares, restaurantes, alojamientos, se calcula que va a superar otros 20 millones de euros en estos 2 días en la capital, en Madrid. Bueno, una locura que genera 45 millones en un par de días, una barbaridad. De ahí que estemos hablando de este fenómeno, el fenómeno Taylor Swift.
Bueno, y hay otro fenómeno
fenómeno que se llama Ibai Llanos. Los que tenéis hijos adolescentes seguro que sabéis de quién estoy hablando perfectamente, porque este chaval también lo peta a través de su canal de... No sé si es de YouTube o de Switch, ¿no? O Twitch.
De las dos cosas, de las porque dos, tiene, ¿no?, los dos.
¿Sí? Sí. Bueno, pues el conocido youtuber que ha acabado en un hospital de México. ¿Sabes por qué? Porque se le fue la mano con el picante. Comió demasiado picante. Estaba en un evento de fútbol en Ciudad de México, en la capital. Se pasó, como te digo, con el picante. Ya sabes que la comida mexicana es bastante potente. Le sentó mal y se tuvo que ir directamente a un hospital. Y hoy te preguntamos por esto. Si te gusta el picante o no. ¿Cómo te sienta a ti la comida que esté así sabrosona, que esté picante? ¿Te sienta bien o te sienta fatal? ¿Y qué nos han dicho, Sofía, los oyentes?
Pues de todo hay. Alfonso, por ejemplo, es un gran amante del picante. Pero una vez le tocó con una experiencia que no fue del todo agradable.
En una ocasión que fuimos a Murcia a un restaurante, yo no había probado nunca el wasabi. Y mi mujer sabía que me gustaba el picante y pidió wasabi. Pues yo, confiado, cogí el palillo que estábamos comiendo y me eché en la boca un buen cacho de wasabi. Pues en ese momento yo creía que moría y no podía respirar. Pasé ahí unos 20 segundos... apurado, no, lo siguiente.
Madre mía, no. Ay, me a mi padre,
Alfonso, también le pasó, pensando que era guacamole.
Sí, voy a coger un poquito aquí.
Cogí
a ver
un poquito,
esto.
Se untó una pequeña tostada y no le dio tiempo a dar.
Es un horror, es que efectivamente, Alfonso, te quieres morir en ese momento. Dices, ¿cuándo se me va a pasar este ardor? Porque me duelen hasta las pestañas. En fin, las cosas que pasan cuando tomamos, pues eso, algo así, con mucho picante.
Pepi no es fan del picante porque tampoco guarda buenos recuerdos.
Yo la comida con picante, lo gustito. Vamos, un día haciendo una comida que le eché guindilla y sin darme cuenta me comí una y todavía estoy bebiendo agua. Vamos, me iba a dar algo. La comida con picante, la verdad que es un poquito de pimienta, algo así normal. Pero esas personas que se comen las guindillas y no les pasa nada y de verdad las alabo porque tienen que tener un estómago de hierro.
Bueno, totalmente, es verdad. Es que hay gente que le gusta el picante, que lo toma y bueno, si dice, ay, 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 que me pica, pero les sienta bien. Hay otros, en cambio, que nos pasamos con el picante. Hombre, no acabamos en el hospital como Ibai Llanos, pero vamos, nuestro ardor de estómago no nos lo quita nadie. Por cierto, antes hablábamos con una nutricionista que nos decía que, ojo, el picante, si lo tomas en su justa medida, es un condimento bueno porque acelera además el metabolismo. Por ejemplo, si estás intentando perder peso, oye, tomas un poquito de picante, se te acelera el metabolismo y parece que ayuda, ¿no? Contribuye a eso, que puede resultar también antiinflamatorio, pero en pequeñitas dosis. Y luego también tenemos que aprender a valorar cuánto picante nos sienta bien a cada uno. Cada uno puede aguantar una cantidad. Pero bueno, que es bueno en su justa medida.
Bueno, lo de adelgazar también te lo digo, porque dicen acelera el metabolismo. Lo que pasa es que te entra tanto ardor que no paras de beber agua. Y por lo menos pierdes líquidos. Toñi es muy fan del picante y lo toma a menudo, pero no le suele sentar bien.
Me gusta echarle picante cuando vamos a comer algún pincho de carne en las salsas. También me gusta echarle una guindita. También me gusta la carne picantita. También me gusta mucho el chorizo picante, pero sí tengo que reconocer que aún sabiendo que me sienta mal, porque es que a la media hora, a la hora, empieza mi estómago y unos ardores que me entran.
Sí, sí, es que se pasa mal. Ay, pero esas lentejitas a las que has echado un chorizo picantito y le dan ese regusto, es que eso está muy rico.
Hay picantes y picantes. Una cosa es un toquito, un toquecito de picante y otra cosa es eso.
Oye, ¿qué es lo que le pasó a José Luis?
Ay, que... Mejor que lo escuchamos.
A mí me gusta el picante. Conocí los chiles cuando trabajaba de ayudante de cocina en un hotel. Y probé un poquito y, jolín, rabiaba. Luego ya he tenido mucho cuidado por eso, porque en una ocasión me produjeron hemorroides por una salita de picante. Entonces ahora pues tengo mucho cuidado en echarlo justito para que pique, pero no se exceda.
¿Es uno de los efectos secundarios?
Sí, sí, te has pasado con el picante o te has sentado mal, pues te puede pasar lo que le ha pasado a José Luis. Vaya bromita.
O bromaza, no lo sabemos.
No sabemos el tamaño de la broma, casi mejor no saberlo. Vamos con Mercedes.
Mercedes también consume picante, le encanta acompañar sus comidas con especias.
Creo que realza mucho los sabores. A mí, yo también soy mucho de utilizar curry, especias, vamos, en general. Y la verdad que no me gusta camuflar el sabor de la comida que tiene en sí con las especias, pero un poquito de picante viene bien.
Hombre, la salsa de la vida. ¿Sabes lo que me gusta a mí, güera?
¿El qué?
Los pimientos de padrón, que unos pican y otros no. Y es una ruleta rusa. Empiezas, dices, mira, si no pican, y de pronto te confías y ahí está.
Ala, ahí
el
estaba.
Que pica.
Y yo he de decir que probé el picante para ponerme de parto y no lo conseguí ni con esas.
Bueno, esto nos lo cuentas en otro momento.
Otro día.
Ay, madre mía. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar en la tarde de COPE?
Bueno, desde luego no vamos a hablar de momento del picante, pero imagínate que eres un gran triatleta con más de 1 millón de seguidores, creas tu propia línea de ropa deportiva, te va fenomenal, pero de repente te va tan bien que te copian las tiendas online chinas. Y esto te obliga a cerrar tu propio negocio. Pues es lo que le está pasando a Valentí y nos lo va a contar en unos instantes aquí en la tarde.
En la tarde de COPE nos cuentan esta y otras muchas historias. Pilar Cisneros, gracias Tocaya, y Fernando de Aro. Te dejo con ellos, la radio continúa.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La figura de Francisco de Goya, sus misterios.
Siempre es actualidad el asunto de los enigmas que rodean a este genial pintor. Y hay uno particular que a mí, en fin, me trae de cabeza. Al desenterrarlo se encuentran con una sorpresa, y es que hay dos féretros. A uno de ellos, al que se corresponde más con la idea que teníamos de Goya y con la edad, le falta el cráneo.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Pensando en vacas, en Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Este verano navega 8 días por el Mediterráneo con Costa Cruceros desde 799 euros. Reserva tu crucero con Halcón Viajes hasta el 30 de junio y disfruta del paquete de bebidas My Drinks gratis. Consulta condiciones. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora te da una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% TIN los 3 primeros meses y luego rentabilidad vigente, actual 2% TIN, para un saldo máximo de 20.000 euros solo hasta fin de mes. Descubre todas sus ventajas en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene liquidación mensual y un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el domingo 2 de junio, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En Vision Lab, días viva. Hasta el 5 de junio, días sin IVA en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 5 de junio, días viva, días sin IVA. Más info en visionlab.es.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
¿Quieres comer un menú del día hecho por un cocinero de las grandes cocinas vascas por el precio de un menú? La Pizarra en Bilbao. Algo diferente, novedoso. Menú de categoría, a la carta, grupos. Haz reserva y llámales al 846-66-5858. La Pizarra, en Juan de Ajuriaguerra, 16, Bilbao. Saldrás satisfecho.
The Pretenders y Deep Purple, cabezas de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival. Junto a The Jayhawks, Kenneth Heath, The Screaming Cheetah Willis, Blues Pills y muchos más. El 14 y 15 de junio en el Bilbao Arena. Entradas de día y bonos ya a la venta en Cuchabank y en la web oficial del festival, musiclegendsfestival.com. Deep Purple, The Pretenders y muchos más en el BBK Bilbao Music Legend Festival. Patrocina BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Oh,
¿Quieres acceder al centro de Bilbao, Baracaldo y Guecho sin problemas?
Ford Mintegi te lo pone fácil con los dos modelos etiqueta eco más accesibles del mercado, Ford Puma y Ford Focus híbridos.
Y además con un 28% de descuento en 20 unidades nuevas con entrega inmediata. Ford Mintegi, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El domingo leí con mucho interés la columna, el artículo que publicaba Rosa Montero en el diario El País. Me parecía que escribía sobre lo que de verdad nos preocupa a todos. Decía Rosa Montero. Yo. Es una palabra de solo dos letras, yo. Pero su contenido es monumental. El yo es el tremendo protagonista de nuestra realidad. Lleno de deseos, de miedos, de expectativas, de una obstinada voluntad de vivir. Pues es verdad lo que decía Rosa Montero. Yo tengo mucha importancia. Yo soy yo. Y mi deseo de felicidad, mis miedos, mi deseo de vivir, de vivir para siempre, todo eso es una cosa muy seria. Y no tengo que avergonzarme, esto no lo decía Rosa Montero, esto lo digo yo. No tengo que avergonzarme porque me interese mi yo. Los moralistas dicen que dar mucha importancia al yo es ser un egoísta y estar mirándose demasiado el ombligo. Pues que hablen con Agustín de Hipona o con Antonio Machado o con Taylor Swift. Pues claro que nos importa nuestro yo. En nuestro yo se condensa el mundo entero. Rosa Montero, sin embargo, acababa el artículo lanzando una vieja idea. En realidad, ni tú ni yo somos nada ni somos nadie. A ver, decía Rosa Montero, si al final este yo, que lo es todo para nosotros, no es más que un truco, una estrategia, un invento eficaz, pues no sé, del cerebro, de las neuronas. No sé si Rosa Montero escribía esto para provocar o porque ella se siente tentada a pensar que no es nada. Tentada a pensar que en realidad no existe. Es la vieja tentación, como la película del show de Truman, ¿te acuerdas, no? Entiendo la tentación de Rosa Montero, a veces a mí me pasa lo mismo. Pero cuando me pasa esto, después de tener este pensamiento de que no soy nada, me asalta, por ejemplo, el dolor de una injusticia, de que alguien me ha hecho una guarrada. Alguien me ha tratado mal, me ha enfadado mucho. Y entonces me asalta el feroz deseo de que alguien me compense por esa injusticia, de vivir mejor, de estar contento. Y se me acaban las ideas sobre que no existo yo. Vaya que sí existo. Acabamos de hablar hace unos minutos con Daniel, que es un palestino cristiano que conocimos en Belén en diciembre. Belén, muy cerquita de Gaza. Daniel nos ha dicho que agradece mucho a España que España haya reconocido Palestina como Estado.
España hizo un gran favor al hacer este anuncio y gracias a todos los que están en España apoyando el tema de Palestina para que termine este problema.
Gracias a todos por el reconocimiento de Palestina como Estado. Vamos a dejar por un lado el guirigay oportunista de unos y otros con el tema de la declaración del Estado palestino. Hoy Sánchez ha reconocido el Estado palestino en una declaración solemne y es de justicia que se critique severamente a Hamas y es de justicia que se reconozca a los palestinos el derecho a un Estado. Sánchez no solo ha reconocido el Estado palestino, sino que ha definido cómo tendría que ser ese Estado palestino.
El Estado de Palestina debe ser, en primer lugar, viable, con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor y con Jerusalén Este como su capital, y unificadas bajo el gobierno legítimo de la Autoridad Nacional Palestina.
Los territorios palestinos, si los miramos en un mapa, son dos manchas, una al oeste de Jerusalén y otra al este. La mancha que está al oeste, que es más pequeñita, es Gaza. La otra mancha es la del este, que es Cisjordania. Este corredor que pide Sánchez es desgraciadamente imposible, porque tendría que atravesar el Estado de Israel. Desgraciadamente, tampoco es posible que los palestinos controlen Cisjordania con un Estado palestino. El ejército de Israel controla buena parte de la entrada a Cisjordania, bueno, buena parte no, toda la entrada a Cisjordania, y controla la movilidad dentro de Cisjordania. Los territorios palestinos están controlados por el ejército israelí. Es como si en España el control lo tuviera el ejército italiano. Pero también es desgraciadamente imposible la solución de los dos estados, porque los colonos israelíes llevan años ocupando Cisjordania. El procedimiento es sencillo. En un rincón de los territorios palestinos aparecen unas excavadoras protegidos por tanques israelíes, preparan el terreno, construyen unos bloques y eso que es territorio palestino se convierte en territorio de los colonos y el ejército protege a los colonos. En este momento, más de 700.000 israelíes, casi 1 millón, viven en territorio palestino. ¿Y por qué lo hacen? Porque consideran esos israelíes que esa tierra es suya porque se la ha dado Dios. Ojalá pudiera ser factible los dos estados, pudieran ser factibles, pero en este momento, desgraciadamente, no es posible. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos también que Telefónica confirma a COPE que está investigando la legitimidad de la supuesta filtración de datos de clientes y empleados por parte de un ciberdelincuente en la llamada Internet profunda. De confirmarse, se trataría del segundo caso de robo de información en apenas 2 semanas después de lo sucedido con el Banco Santander. Como en aquella ocasión, no afectaría a datos sensibles. Y tras la polémica surgida por unas palabras atribuidas al Papa durante una reunión a puerta cerrada con la Conferencia Episcopal Italiana, el Vaticano, a través de la sala de prensa de la Santa Sede, ha emitido un comunicado en el que reitera que el pontífice nunca ha tenido intención de ofender o expresarse en términos homófobos. Eva Fernández.
En el breve y escueto comunicado que acaba de hacerse público, el Vaticano confirma que el Papa Francisco está al corriente de los artículos que han aparecido en las últimas horas sobre la conversación con los obispos italianos en la que se abordaron cuestiones relacionadas con la selección de los candidatos al sacerdocio. Tal como ha afirmado en numerosas ocasiones, recuerda que en la Iglesia caben todos, ninguno es inútil y ninguno es superfluo. Hay lugar para todos, cada uno como es. Por este motivo, se insiste en que el pontífice no ha pretendido nunca ofender a nadie o expresarse en términos homófobos y, por lo tanto, pide disculpas a quienes se sintieron ofendidos por el uso de un término referido por otras personas.
Y gracias a una herramienta digital, los médicos pueden ver en tiempo real quién tiene riesgo inmediato de volver a sufrir un infarto. Una iniciativa pionera en España y desarrollada por el Hospital de Bellvitge en Barcelona, que supone una revolución en el diagnóstico y control de los pacientes que ya han sufrido ataques al corazón. Ona Meroño dirige este programa y nos ha contado a COPE su importancia.
Al detectarlo de manera precoz, podemos intervenir de manera específica, individualizada, saber por qué le está pasando esto, si es que ha dejado la medicación o no está haciendo la dieta o hay alguna complicación, y al detectar, intervenir de manera precoz, evitar complicaciones más graves como podría ser el tener un nuevo infarto.
Y el futuro técnico del Barça ya está en la ciudad condal, Luis Munilla.
Hansi Flick ha llegado hoy a Barcelona. El ex técnico del Bayern Múnich y de la selección alemana está a la espera de que Xavi Hernández resuelva su contrato con el Barça, Elena Condis.
El Barça trata de esconder a Hansi Flick desde que ha llegado esta mañana a Barcelona. Paralelamente, el club negocia la liquidación del contrato de Xavi, que perdonará su sueldo, pero no el de su cuerpo técnico, que asciende a unos 2 millones netos. Así que compás de espera para Flick. Una vez se desencalle la carpeta, Xavi será anunciado como nuevo entrenador por 2 temporadas. Desde esta mañana está alojado en el Hotel Majestic del Paseo de Gracia de Barcelona, donde tiene una reserva hecha hasta el próximo jueves.
Por cierto, que el Barça ha hecho oficial la renovación del lateral Héctor Ford hasta 2026. Cuando cumpla la mayoría de edad, se ampliará ese contrato a 2029. En Osasuna ha sido presentado Vicente Moreno como nuevo entrenador para la próxima temporada. En Almería ya es oficial que Pepe Mel no sigue en el banquillo. Gran noticia para el Real Madrid baloncesto, porque ha atado a Edi Tavares con un contrato que podría llegar hasta 2029. Y en Roland Garros, la lluvia está complicando la jornada. De hecho, todavía no ha podido jugar ninguno de los 7 españoles del día.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Continúa la investigación para esclarecer el asesinato de Juan Felipe, el joven de 23 años apuñalado este fin de semana en Guecho. Hay 5 menores detenidos, 3 chicos y 2 chicas, y todos ellos portaban armas en el momento de la detención. El ayuntamiento de la localidad pide no utilizar la muerte de Felipe para fomentar el racismo y el odio. Ha querido desmentir algunos rumores como que los menores iban acompañados y eran de origen marroquí. La alcaldesa Maya Aguirre hace algunas horas ha hecho un claro llamamiento a la tolerancia. El consistorio ha convocado una concentración silenciosa a las 7 de esta tarde en la plaza Satisfegui. Es todo por el momento. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te voy a hablar ahora de Valentí San Juan, que podríamos decir que es la definición personificada del no rendirse nunca. Este triatleta se ha enfrentado a las competiciones más duras y además lleva años compartiendo sus hazañas deportivas y sus documentales realizados por él mismo en redes sociales, donde acumula más de 1 millón de seguidores. Sin embargo, Valentí se ha encontrado con un reto al que, a pesar de haberlo intentado durante 3 años, no ha podido hacer frente.
Este es el típico vídeo que jamás me hubiera gustado hacer. Vamos a tener que cerrar una parte de la empresa y poner bastante pasta del bolsillo. Todo esto es a causa de un plagio, o un robo, o una falsificación. Nos vemos obligados prácticamente a estar regalando toda la ropa que tenemos, de bici, de correr, etcétera, de Actitud Ordai. Pues desde hace más de 2 años toda nuestra ropa se vende falsificada. Y como ya teníamos más de 10 colecciones producidas, estamos vendiendo todo reventadísimo de precio, algunas cosas al 80% incluso, porque tenemos hasta el día 31 de mayo para sacar toda la ropa que tenemos, tanto en la fábrica como en el almacén.
Pues sí, este 31 de mes, a finales de este mes de mayo, va a cerrar su tienda de ropa deportiva Actitud Ordai, después de no poder competir contra las tiendas online que venden falsificaciones de sus productos. Hay que decir que Valentí, después de lo que te he contado, de ser triatleta, de hacer documentales, de tener 1 millón de seguidores en redes sociales, pues bueno, se lanzó a crear su propia línea de ropa deportiva. Y le fue muy bien. Le fue muy bien durante un tiempo. Le fue tan bien que, como suele ocurrir con estas cosas, decidieron copiarle directamente esa línea de ropa. Y claro, esto es lo que está acabando con su propio negocio, ¿no? Y esto no es un caso aislado, ¿eh? Cientos de artistas y empresarios e incluso grandes marcas han denunciado que sus productos estaban siendo copiados y vendidos a un precio muy inferior en las tiendas online masivas chinas que todos conocemos. Claro, con mucha menor calidad, pero el mal ya está hecho. Valentí, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, escuchándote con una mezcla de orgullo por lo conseguido, con unas ganas tremendas de llorar.
Pues no me extraña, porque claro, tú te lanzas a esto de crear tu propia línea de ropa deportiva, que no es ninguna tontería, lo hiciste en 2016, en 2019 el negocio iba, vamos, sobre ruedas, ¿no? Realmente tuviste mucho éxito, y de repente, un par de años más tarde, llegaron las falsificaciones, que me imagino que también porque tenían mucho éxito, alguien vio ahí el negocio y dijo, oye, pues si también podemos copiar marcas como todos conocemos, Nike, New Balance y demás, resulta que la ropa de Valentí está funcionando bien y lo copiamos también. Y esto es lo que ha pasado, ¿no?
Sí, es la verdad es que, como te decía, las ganas de llorar son porque yo siempre me he sentido pues como muy contento, muy feliz, muy orgulloso, hecho como bandera de decir, venga va, por difícil que sea el reto, por difícil que sea la carrera, los Ironmans, los Ultramans, las Titans Desert, incluso también los retos empresariales o a veces los retos personales o humanos o lo que sea, siempre como que tenía como la bandera de decir, mira, quizá no sea el más listo o el más fuerte o el más guapo o el más inteligente o el más tal, pero como mínimo a ganas y a fuerza no te va a ganar nadie. Y a intentarlo no te va a ganar nadie. Con lo cual, si lo sigues, si lo luchas, si lo intentas, tal, siempre al final la cosa saldrá bien. Y quizás esta es la primera vez en la que después de 2 años de pelear, de abogados, de intentar perseguir esto, pues con todas nuestras fuerzas, las del equipo que estábamos diseñando la ropa, las del equipo que estaba en la empresa, etcétera, lo hemos intentado de todas maneras. Y 2 años después, pues mira, el día 31 llega el momento de cerrar.
Jolín, oye, fíjate, yo he hecho el ejercicio, de hecho, estoy buscando.